Buenas noches, mis hermanos. Que el Dios de toda gracia que nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo, Él mismo, os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. Amén.
Amén.
A esa la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Es un gozo y un privilegio del ser humano tener la oportunidad de exponer la palabra de nuestro Dios. Amén.
Amén.
Y es un gozo usted encontrar personas que deciden reunirse con el propósito de exaltar, de resaltar la pureza, la infalibilidad, la inerrancia, la inspiración de las Escrituras como estamos reunidos hoy. Es un privilegio estar en un grupo así. Y le digo algo, hermano, hay una razón sencilla. Hay una razón muy sencilla. Cuando hablamos de si la Escritura es inspirada por Dios, sí o no, si tiene error, sí o no, si falla, sí o no, estamos implicando que en nuestras vidas va a haber cambios. Si decimos toda la Escritura es inspirada por Dios, es perfecta, no hay error, significa entonces que usted y yo, ¿qué debemos hacer? Someternos a las Escrituras. Ahora, sí entendemos que las Escrituras, una parte fue inspirada por Dios, o no es inspirada por Dios, o tiene error, quiere decir que usted y yo tenemos el derecho de coger y dejar, aplicar lo que nos gusta y no aplicar lo que no nos gusta. Y el gran peligro de no entender la doctrina de la inspiración de las Escrituras es, como decía el hermano Juan, hay muchos hermanos o personas predicando un evangelio, confundiendo y minimizando la importancia de las Escrituras. Porque si yo demuestro, las Escrituras no son inspiradas por Dios, no es palabra de Dios, entonces yo no tengo que someterme a ellas porque nunca voy a ser juzgado por ello. Entonces hoy, en este tema que vamos a estar cubriendo esta noche acerca de la suficiencia de las Escrituras, yo voy a estar hablando un poquito de lo que es la inspiración de las Escrituras. Cuando estamos hablando de la doctrina de la inspiración, hay que entender un panorama general acerca de cómo la Biblia fue producida. Usted tiene número uno, la revelación de Dios. Hay dos revelaciones. Está la revelación general de Dios a través de la naturaleza, como cuando el salmista dice en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento la obra de tus dedos. Un día emite palabra otro día y una noche otra noche. Como dice el salmista en el Salmo 8, cuando veo los cielos obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo yo, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? El salmista está viendo testimonio de Dios en la creación. Es una revelación general. Podemos ver a Dios en la perfección de la creación. Ahora hay una revelación específica de Dios, que es la Biblia, las Sagradas Escrituras, donde Dios se da a conocer de manera explícita y clara al hombre en la manera que él quiere ser conocido, en una manera más íntima y más profunda, que no es capaz el hombre de llegar a ese entendimiento sin las Escrituras. Si el hombre fuera capaz de conocer a Dios por medio de la naturaleza, entonces la Biblia está de más. Si un bello amanecer me dice cuán bueno y cuán grande es Dios y no necesito más nada, ¿para qué tener la Biblia? Si yo maravillarme con el cuerpo humano es suficiente, entonces la pregunta es, ¿para qué yo necesito la Biblia? Pero necesitamos la Biblia porque hay un conocimiento de Dios que no se puede obtener si no es a través del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Entonces, en el proceso de cómo se produce la Biblia, cómo llegamos al conocimiento de la Biblia, tenemos el proceso de revelación. Dios se da a conocer, Dios revela su pensamiento, sus intenciones a hombres, como se reveló a Moisés, como habló con Daniel, como habló con Isaías, como habló con Elías, como habló con muchas otras personas, con Pablo. Y es la segunda parte, es la inspiración. La inspiración es ese proceso por el, en el cual Dios movió a los autores originales a poner por escrito sus ideas. Y después viene el proceso de iluminación, que es el proceso por el cual el Espíritu Santo nos ayuda a entender la palabra que ya ha sido revelada y está escrita en la forma que la conocemos hoy. Hay dos versículos muy importantes cuando hablamos de la inspiración de las Escrituras. Probablemente los dos versos más importantes. Y estos son 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay mucho que decir de ese texto. El enfoque mío en esta noche va a ser en la primera frase: toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Y el segundo texto, extremadamente importante, que usted y yo no debemos ignorar cuando hablamos de las Escrituras, es la segunda epístola de Pedro, versos 20 y 21, cuando dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa palabra que se traduce en nuestras Biblias como inspiración, inspirados, es una palabra que en griego es teoneusto. Teo, Dios, neusto, aire, aliento. Significa soplada por Dios. Soplada por Dios. Y antes, hace algunos cientos, probablemente miles de años, cuando usted creía que Dios había dirigido la Escritura, usted decía: yo creo en la inspiración de la Biblia. Y eso era suficiente para que la gente supiera que usted creía que la Biblia era perfecta, que la Biblia no tenía error, que la Biblia era la pura palabra de Dios. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Como decía el hermano Juan, hay falsa doctrina, hay falsa enseñanza, y comienzan más cosas a venir. Y entre ellas, yo quiero que usted y yo veamos algunas teorías de la inspiración. Por ejemplo, la teoría naturalista. ¿Qué es la teoría naturalista? Los que dicen: la Biblia es un libro humano. Hombres de Dios, bien intencionados, se sentaron, escribieron algunas de sus experiencias, y que esa es la Biblia. Dicen que Dios no tiene nada que ver, que no tiene nada de sobrenatural. Ahora, hay un problema con esta posición. Eso significa que nuestra Biblia tiene el mismo valor que un libro de Harry Potter. Eso significa eso, si aceptamos eso. Si Dios no intervino, si cualquier hombre lo escribió, tiene el mismo valor que un libro de cuentos. Ahora, hay otra teoría, la teoría del concepto. Bueno, Dios, realmente Dios intervino, pero Dios le dijo las ideas a esos hermanos, a esos creyentes. Le dijo: mira, habla de mi amor. Y que ellos comenzaron a escribir acerca del amor. Dios no tenía control de todo. Él le dijo: mira, mi amor es así, escríbelo más o menos. El problema de esto es: ¿y si los autores no entendían lo que Dios quería decir? Quiere decir que lo que ellos iban a escribir estaba sujeto a la interpretación que ellos tenían de algunas cosas, y podía obviamente colarse algún error ahí. Eso significaría que la Biblia entonces no es inerrante, sino que tiene errores. Hay otra teoría, la inspiración parcial. Esos son los que dicen: bueno, la Biblia es inspirada por Dios, pero no en su totalidad. Dice: hay partes que son inspiradas, hay otras partes que no son inspiradas. Te dicen: la parte de verdades espirituales es inspirada, pero las cosas históricas no son inspiradas, son inventos. De manera que estas personas escogen qué ellos creen que es palabra de Dios y qué no. De manera que si hay una parte que no es inspirada, entonces esa parte tiene problemas. Incluso traducen el texto que leíamos: toda escritura inspirada por Dios es útil. En vez de toda escritura es, y le quitan el es. Porque cuando dice toda escritura es inspirada por Dios, usted está diciendo, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 es inspirado. Pero si usted dice toda escritura inspirada, diciendo de ese conjunto que hay, la parte que es inspirada es útil, usted está diciendo no toda la Biblia tiene valor para nosotros, como vamos a ver más adelante, como cuando hablemos de la instrucción de la Biblia. Y vienen otras personas que dicen, bueno, mira, Dios tuvo cierto control. Dios le dictaba, porque los seres humanos parece que no podemos buscar un término medio o aceptar lo que dice la Biblia. Dios le dictaba y le decía a la gente palabra por palabra lo que quería él decir. Bueno, el problema está, ¿y qué pasa cuando Pablo dice, y esto ruego en oración que vuestro... Entonces, Dios le estaba dictando a Pablo que dijera, yo estoy orando por algo que no estoy orando. Entonces, obviamente, esa teoría no se sustenta en la Biblia. Ahora, ¿qué creemos nosotros en lo que hablamos de la inspiración verbal y plenaria? Y le digo esto porque con todas estas falsas teorías que surgieron, se hizo necesario no solamente decir que usted creyera en la inspiración de las Escrituras, sino que usted creyera en inspiración verbal, es decir, que Dios escogió las palabras, y plenaria, de que Dios inspiró toda la Biblia. Y de eso vamos a estar hablando en esta noche. Cuando hablamos de verbal, ¿qué quiere decir? El Espíritu Santo guió la elección de las palabras utilizadas en los escritos originales. Es importante entender, mis hermanos, el Espíritu Santo, como vimos en 2 de Timoteo 3:16 y 1 de Pedro 20, pero en 2 de Pedro 20 y 21, Él guió a los autores humanos a escribir las Escrituras. Ahora, Dios no eliminó la voluntad humana en el sentido de que ellos estaban inconscientes, sino que el Espíritu Santo seleccionó las palabras para que esas personas lo escribieran de esa manera. Ahora, eso tiene una importancia y la vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de inspiración plenaria, significa que creemos en la completa inspiración de la Biblia. La Biblia de tapa a tapa, de Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21, es inspirada por Dios. Cuando hablamos de la inefabilidad de la Biblia, hablamos de que es precisa e inmune a todo error. La Biblia no tiene ni 1% de error, 0%. Es inmune, no hay forma de que haya error en la Biblia. Y cuando hablamos de la inerrancia, un concepto parecido a la inefabilidad, estamos hablando, dando por hecho de que no hay ningún error en la Biblia. De que no hay. Ahora, ¿cómo podemos definir la inspiración? ¿Cómo podemos definir la inspiración? Es como una enseñanza que Dios ha impartido a sus autores y que sin destruir ni anular la individualidad, su estilo literario, sus intereses personales, Dios ha transmitido en la misma su completo e íntimo pensamiento y así ha quedado registrado por los autores humanos. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo guió a Pablo a escribir, pero Pablo era Pablo cuando Pablo estaba escribiendo. Si yo ahora mismo le leo un salmo, usted me va a decir, usted está leyendo de los salmos. Si yo ahora mismo comienzo a leerle algo de las epístolas de Pablo, muchas personas van a identificar, yo no sé dónde, pero tú estás leyendo algo de Pablo. ¿Por qué? Porque aunque hay un solo autor divino, el Espíritu Santo, Dios no anuló la individualidad de las personas que escribieron las Escrituras, sino que Él usó a cada uno en su contexto histórico, usó el vocabulario de ellos, le dijo, mira, estas son las palabras que tú vas a usar para expresar las ideas, los conceptos, las verdades que yo quiero expresar. Por ejemplo, un texto muy interesante, Gálatas, capítulo 3, verso 16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes, como se hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Qué está Pablo discutiendo? Si la palabra simiente en Génesis está en singular o plural, ¿tiene una S de simientes o no tiene S en singular? ¿No es eso lo que Pablo está discutiendo? Dice, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente, no a sus simientes. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios tenía control de cada una de las palabras de la Biblia. ¿Y por qué eso es importante, mis hermanos? Porque eso quiere decir que la precisión, la exactitud, la perfección de la Biblia está incluida en cada una de sus letras, en cada una de sus palabras, en los manuscritos originales. ¿Por qué digo los manuscritos originales, mis hermanos? Porque la Biblia no fue escrita en español, ni fue escrita en inglés. ¿En qué idioma fue escrita la Biblia? ¿Quién sabe? Por fin, oí hebreo, arameo, en griego, ¿en cuál de todos? En los tres. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo. Dios seleccionó las palabras en hebreo. Hay una parte del libro de Daniel que fue escrito en qué idioma, en arameo. Dios escogió las palabras en arameo ahí. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y Dios escogió las palabras en griego que se estaban utilizando. Por eso no se sorprenda que de vez en cuando usted oye al predicador o al maestro de escuela dominical que dice, esta palabra en griego se traduce así o de esta manera. Porque la Biblia fue inspirada en griego y en hebreo y en arameo, no en español. Y déjeme decirle algo. Por ejemplo, ¿quién usa la nueva versión internacional aquí? ¿Quién tiene la nueva versión internacional? ¿Quién la usa como su Biblia favorita? ¿Quién usa Reina Valera? ¿Quién usa Las Américas? A mí me gusta Las Américas, a nadie le gusta. Ah, tengo una compatriota dominicana. Por ejemplo, ¿usted sabía que la nueva versión internacional se tradujo para que las personas la pudieran leer a un nivel de séptimo grado de primaria? ¿Sabía usted eso? Porque King James, porque la nueva versión internacional fue traducida primero en inglés, estaba hecha para una persona que había terminado high school con un 12, ya, un curso 12avo. Y para hacer la Biblia asequible a todo el mundo, dijeron, vamos a traducirla de una manera que todo el mundo, aunque tenga menos educación, pueda entenderla. Y obviamente, en ese vamos a acotejar un poquito. No digo que es una versión mala, es buena, pero que eso no supera los manuscritos originales. Por eso muchas veces cuando hay confusión, vamos a los idiomas originales, porque la Biblia fue escrita o fue inspirada en esos idiomas. La mayoría de las versiones que tenemos en inglés y en español son muy buenas. A veces hay preguntas difíciles, que a veces hay que ir un poquito más y decir, oye, déjame ver qué es esta palabra en griego y saber si hay algo más que yo debo entender de este texto. Otro texto, por ejemplo, Jesús, Mateo 5:18, dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿qué? Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. ¿Usted sabe lo que es la jota? O yod en hebreo, es la letra más pequeñita. Y una tilde no es ni siquiera una letra. Es el grafiquito, si se puede decir así, más pequeño que puede alterar el significado de una palabra o de una letra en hebreo. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Que toda la escritura, aún los detalles más pequeños, se han de cumplir al pie de la letra, porque Dios tuvo control de la inspiración de la Biblia palabra por palabra. Por eso decimos que creemos en la inspiración verbal. Cada palabra de la Biblia, Dios tuvo en control. Nadie escribió en la Biblia una palabra que Dios no quería que estuviera ahí. Todo. Por eso dice el texto de 2 de Timoteo, que toda la escritura es inspirada y por lo tanto es útil para, y le dice para qué es útil. Porque Dios tuvo control de cada parte de las escrituras. No hubo una parte del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento que no estuviera bajo control de Dios. Y Jesús aquí también está dando por seguro algo. Él está diciendo, el Antiguo Testamento es que inspirado por Dios. Él está dando testimonio. Está diciendo, todo eso que está ahí es inspirado, es el testimonio de Jesús. Ahora, otro texto, que habla de la inspiración verbal, donde podemos ver esto. Juan 10:35, cuando Jesús dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y dice, en nuestra traducción está entre paréntesis, en griego eso no está entre paréntesis, dice, y la escritura no puede ser quebrantada, ¿qué está diciendo? La escritura no se le puede quitar la autoridad que tiene. No puede romperse, no hay forma de usted eliminarla. O sea, de manera que Dios, Jesús está diciendo, la escritura es perfecta, es inerrante y no hay forma de que en ningún momento de la historia se le quite validez a la escritura. Y hay que tener cuidado, mis hermanos, en quitarle valor de manera especial al Antiguo Testamento. Porque muchos llegamos al extremo de decir, el Antiguo Testamento no tiene ningún valor para nosotros. Sí, hermano, tiene un valor. La revelación de Dios fue progresiva y obviamente el Nuevo Testamento es una revelación aún más avanzada, pero no está completo sin el Antiguo Testamento. Amén. Otro texto, por ejemplo, Jesús no solamente dijo que la Biblia era inspirada por Dios cuando está hablando del Antiguo Testamento, Él predijo la escritura del Nuevo Testamento. ¿Cómo? Sí. Mira lo que dice Juan 16. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Estaban inmaduros los discípulos. Ahora, ¿qué le dice Jesús? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo que hablamos, que inspiró las Escrituras, que lo vimos en 2 de Pedro y en 2 de Timoteo, Él os guiará ¿a qué? A toda verdad. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará ¿qué? Todo lo que oyere y os hará saber ¿qué? Las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de quien, de lo mío, y os hará saber. Y dice, todo lo que tiene el Padre es mío. O sea, ¿qué está diciendo? El Espíritu Santo va a venir y ustedes, hay algunas verdades que tienen que saber, pero no están listos. Pero el Espíritu Santo va a venir y los va a guiar a esas verdades. Y está prediciendo, va a haber una revelación que no está todavía y que el Espíritu Santo los va a guiar a ella. Y él predice la Escritura del Nuevo Testamento. Otro texto interesante, 1 Timoteo 5:18. Y le voy a dar un premio al que me diga qué texto está Pablo citando ahí. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Quién sabe cuál texto está citando Jesús ahí? Es más, ¿quién sabe qué libro está citando? Deuteronomio. ¿Alguien más? Ya. Él está citando dos textos. Está citando Deuteronomio y está citando a Lucas. Está citando Deuteronomio 25:4, que dice, no podrás bozar al buey cuando trillare. Y está citando a Lucas 10:7, porque el obrero es digno de su salario. O sea que Pablo, cuando escribe su epístola, está diciendo, la escritura del Antiguo Testamento está tan inspirada como la del Nuevo Testamento. Él está poniendo un escrito de Deuteronomio de cientos de años con los escritos de Lucas que estaban recientes ahí combinados, diciendo, está escrito, dice la escritura, diciendo Lucas, lo que escribió Lucas es escritura y es inspirado por Dios. Amén. Si usted lee 2 de Pedro 3, del 15 al 16, mira lo que dice. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito ¿en qué? Casi todas sus epístolas. O sea, Pedro, que era un apóstol, está reconociendo los escritos de Pablo. Y mira que sigue diciendo, hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también ¿qué? Las otras escrituras. ¿Cuáles son las otras? El Antiguo Testamento, probablemente la otra parte del Nuevo Testamento. Él está diciendo, lo que Pablo escribió es escritura. O sea, Jesús está diciendo, lo que está en el Antiguo Testamento es escritura. Va a haber una escritura nueva, va a haber revelación nueva en el Nuevo Testamento. Pablo dice, lo que Lucas escribió es esa escritura. Pedro dice, lo que Pablo escribió es escritura. De manera que los apóstoles, ellos mismos dieron testimonio de la revelación nueva que Dios había dado. Un texto que mencionó el hermano Juan Hebreos capítulo 1, del 1 al 2, cuando dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por medio de quién? O sea, el autor de Hebreos dice, Dios habló por medio de quién, diciendo los profetas estaban hablando, ¿qué? Palabra de Dios, palabra de Dios. Y ahora dice, en estos postreros días ha hablado a través del Hijo. Y en estos postreros, esa palabra es escatos, de donde viene la palabra escatología. O sea, y ahora por último, y ahora para acabar la fiesta, ha hablado a través de su Hijo. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Que por último Él habló a través de su Hijo. La Biblia es inspirada desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Nadie más ha escrito ningún libro inspirado por Dios después de eso. Cuando usted va a un lugar donde le dice, mira, la Biblia es muy buena, pero aquí yo tengo este libro, Doctrinas y Convenios, o esta revista, o este otro libro, hermano. ¿Sabe cómo dicen en El Salvador? Fuga. Huya de ese lugar. Porque le están metiendo gato por liebre. El único libro inspirado es la palabra de Dios, es la Biblia. Y como usted vio, Dios la inspiró por completo. Cada palabra, desde las S, de la J, las tildes, todas las letras, todas las palabras en los idiomas originales están inspiradas por Dios. De manera, esto nos enseña que la perfección, la precisión de las escrituras está en todas las escrituras de principio a fin. No hay nada donde haya una mixtura o mezcla de error. Todo, absolutamente todo en la Biblia ha sido controlado por Dios, inspirado por Dios. No hay nada. Ningún escritor escribió, aun queriendo poner algo malo, lo podían poner. ¿Qué dijo Pedro en el texto que leímos? Ninguna profecía vino, ¿por qué? Por voluntad humana. Si no fue el Espíritu Santo que movió a esos hermanos. Y esa palabra que traduce, que los movió ahí, es la palabra que se usa cuando usted tiene un barco de vela, que lo sopla el viento y lo dirige. O sea, el Espíritu Santo dirigió a esos hermanos a escribir esto. Y para terminar, Apocalipsis dice, si alguno añadiere a estas cosas, con esto termina la Biblia básicamente, hay solamente dos versículos después de aquí. Si alguien añade algo, ¿traerá qué? Las plagas que están aquí. Y si alguien le quita, Dios quitará su parte del libro de la vida. Eso quiere decir que Dios cuida celosamente su palabra. No le quite, pero tampoco le agregue. Dios bendiga su palabra.